Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. ¿Están acá? ¿Sí? Ya. Quiero invitarles a que puedan abrir la palabra del Señor en 1 Juan, capítulo 2, versículo 16. 1 Juan, capítulo 2, versículo 16, dice así: porque todo lo que hay en el mundo... Lo tiene, ¿cierto? Está al final, allí, tres libritos, cuatro libros antes, pequeñitos, antes de Apocalipsis. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hace tiempo atrás, el Señor estaba inquietando mi corazón para preparar un tema. Y el Señor también me está dando la oportunidad del día de hoy de poder compartirlo con ustedes. Esto es una exposición, es una predicación, pero también es... Podemos mezclarlo como si fuese un tipo taller, querido hermano. Así que me gustaría invitarle a que pueda allí agarrar papel, lápiz, porque voy a pasar mucha información. ¿Sí? Y al pasar mucha información, me gustaría que usted pueda anotarla, por favor. Lo más que pueda, de igual forma queda grabado y quien quiera después le puedo pasar este estudio, porque hay mucho y quiero aprovechar bien el tiempo. El día de hoy quiero que tratemos un tema en el cual todos, absolutamente todos, creo yo, de los que estamos sentados acá y los que están mirando a través de las redes, estamos inmersos y no desconocemos. Quiero hacer una pregunta rápidamente. ¿Usted tiene celular? Levante la mano. No levante el celular, levante la mano para que no se distraiga con el celular. Ya. Perfecto. Vamos a hablar en parte de eso. Fíjese qué dato curioso, bueno, como título a esto, he puesto, allá me van a ayudar en multimedia los chicos arriba para ir pasando las diapo. Puse como título, desenrédate, ¿ya? ¿Saben de qué vamos a hablar? De las redes sociales, vamos a hablar de estos aparatitos que han inundado nuestra vida. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, desde el año 1945 en adelante, el ser humano ha vivido muchos cambios con respecto al avance de la tecnología. Aristóteles fue quien creó este concepto de la tecnología. Si usted dice, bueno, ¿de dónde viene? Pregúntele a Aristóteles, ¿ya? Pero fíjese que nosotros... Ya, me van a tener que ayudar de allá arriba porque no me está agarrando. Ya. Fíjense que no sé quiénes alcanzaron a tener el primer televisor. Uno de los televisores allí era un lujo tener ese tipo de televisor. Una de las lavadoras, ¿ya? Pero ahora, actualmente, nosotros estamos tan invadidos con la tecnología que manejamos todo, básicamente todo, a través del teléfono. Ustedes me van a ver a mí de repente que voy caminando y voy haciendo así. Hermano, es que estoy manejando los aires acondicionados, ¿ya? O en las reuniones ustedes me van a ver que yo me ando paseando por los pasillos caminando con esto, y es que estoy controlando el sonido, mientras voy caminando voy controlando todo el sonido de la sala. Así es como ahora la tecnología nos está invadiendo. Seguramente usted maneja las cortinas de su casa, las luces, bueno... Todo eso es como estamos ahora actualmente. Inclusive, ¿sabe qué? Ahora, después de la pandemia, muchos trabajan en casa a través de un computador. Muchos estudian a través de colegios virtuales. ¿Se imaginó eso alguna vez o en alguna oportunidad? Bueno, antes era estudiar a través de correspondencia. Bueno, he tomado algunos libros ya que me han ayudado para... Esta investigación que quiero mostrarles a usted brevemente, ya sería muy bueno después poder hacer un taller de unas 3-4 oportunidades, pero hay un libro muy interesante que se llama La Invasión Digital. Aquí está. Hay otro libro también muy bueno que lo tuvimos en la librería y se vendió. Yo lo compré también en forma digital, se me borró de acá, pero se llama Desconecta tu celular, ¿ya? Y enciende tu cerebro. Así se llama el libro, lo teníamos acá en la librería. Bueno, también hace un tiempo, hace unos años atrás, vino un amigo nuestro, José Luis Astorga, y dio en los jóvenes un taller referente también a esto mismo. No te enredes, se llamaba en ese tiempo. ¿Ya? Ahora, queridos hermanos, la tecnología promete muchas cosas y he tomado estas fuentes y otras más a las cuales ya he mencionado y voy a remitir varias veces dentro de esta charla fuentes que ya las acabo de mencionar para no estar diciendo a cada momento de dónde lo saqué. Pero la tecnología, queridos hermanos, promete muchas cosas. ¿Ha comprado virtualmente Mercado Libre, por ejemplo? ¿AliExpress? ¿Usted ha viajado a Chile, a China a comprar? No, pero sí se ha metido a la página, ¿cierto? Bueno, amistades virtuales. También nos, en algún momento, mascotas virtuales. ¿Se acuerdan cuando andaba como de moda todo eso? Andaban algunos cazando. ¿Vieron algunos por la ciudad que andaban cazando? ¿Ya? Bueno, espero que usted no haya sido uno de esos. Relaciones virtuales también. Hay algunos que se casan virtualmente con alguien. Bueno, amados, casi todo está al alcance de nuestros dedos en estos momentos. Pero quiero que hagamos algunas preguntas. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a abandonar nuestras capacidades distintivas como seres humanos? ¿Acaso es positivo perder la memoria a cambio del servicio de una nube virtual que lo recuerda todo y que está al alcance de mis dedos? ¿Hasta qué punto es humano perder toda conexión humana real por un mundo virtual donde todo está hecho a la medida, escuche bien esto, a la medida de mis sentimientos y necesidades? ¿Cómo sé que esas son mis necesidades reales y no las necesidades que creó un algoritmo y de a poco lo fue metiendo a mi mente y ahora creo que eso que creó el algoritmo es una necesidad para mí? Bueno, vivimos en un mundo donde es casi imposible escapar de la tecnología, ¿ya? De hecho, los nuevos medios tecnológicos están influyendo tanto en este momento, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de desenvolvernos, ¿sí? Pero una última pregunta. ¿Nos ayudan a ser más humanos o es un riesgo real de deshumanizarnos? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Somos más humanos o nos estamos deshumanizando? Miren, algo práctico que hago todos los días cuando comienzo la clase con la que sea, agarro y los alumnos ya me conocen. Yo saco una bolsita de un data, de un proyector que uso, y les digo, esta es la bolsita antitentación. ¿Por qué? Porque en mi clase está prohibido usar los celulares. Así que si usted es sorprendido mirando un celular, aunque sea que lo esté limpiando, acariciando, dándole leche, lo que sea, ¿ya? Usted va a ser anotado en el libro y citado su apoderado, y si no viene su apoderado no puede entrar a clase el día de mañana. Así que evite la tentación y coloque su celular aquí en esta bolsita, la bolsita antitentación, así le digo yo. Y hay algunos que son sabios y los felicito porque vienen algunos alumnos, profesor, y son sabios y lo colocan. Pero sorprendentemente a veces ni uno en un curso de 30 o 40 alumnos lo hace. Arriesgándose a que si yo los pillo, las consecuencias las doy. ¿Por qué? Porque los advertí previamente. Y les da lo mismo. Y yo les digo, pero ¿tu papá trabaja? ¿Tu mamá trabaja? Sí. ¿Y te da lo mismo que vengan? No, la verdad que no, que se complican un montón. Entonces, ¿por qué no tomas acciones al respecto y dejas eso allí? Así es como estamos siendo influenciados. Pero es prácticamente imparable. Vamos con otro clic allá arriba, chiquillos. Está bien pauteadito, ¿ya? Pero es prácticamente imparable el avance de la tecnología. Y si es imparable, ¿ya? ¿Por qué entonces ponerle freno a la tecnología? Quiero mencionarte tres motivos. Primero, porque seguramente no quieres que te dominen a ti o a tus hijos. Segundo, porque estás llamado a ser el mejor ser humano que puedas. El Señor nos manda a imitarle a Él, ¿ya? Pero la tecnología, así como nos ayuda en muchas cosas, tal vez también puede estar frenando ese crecimiento, esa madurez mía con el Señor. Y tercero, porque podemos deducir que hay un claro propósito de desconstruir aquello que nos caracteriza a nosotros como seres humanos para poder así dar una especie de salto evolutivo en el mundo tecnológico. Pero hágase la siguiente pregunta. Concretamente, ¿qué beneficios me da la tecnología o en qué puede estar perjudicándome? ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, le hago una pregunta. Si usted se llamara Enzo y su apellido fuera Ferrari y crea un auto maravilloso y le pone por nombre Ferrari, ¿usted lo usaría? ¿Lo usaría? Yo creo que sí. ¿Cierto? Hemos visto fotos de Enzo Ferrari manejando esos autos que valen 300 millones de pesos. Bueno, cuando estaba vivo. Pero mi pregunta es la siguiente, porque quiero mostrarte algunas peculiaridades de aquellos que crearon las aplicaciones que nosotros utilizamos. ¿Quién ha utilizado Google? ¿Alguien ha utilizado Google? Ya. Muy bien. Ahora sí, la diapo siguiente. Sergey Brin, cofundador de Google, escuche bien esto, cofundador de Google, manifestó en el año 2004 la posibilidad de unir toda la información contenida en la nube, de unirla ¿a dónde? Al cerebro humano. De tal manera que ya no sea nuestro cerebro quien realice las funciones cognitivas, sino un cerebro artificial mucho más inteligente que tu cerebro. Eso es el fin por el cual este cofundador de Google, Sergey Brin, fundó Google. Steve Jobs, ¿lo conocen? Hacia adelante. Steve Jobs, creador de este aparatito que tengo acá, del iPad, de los celulares, de los computadores, ¿ya? Fíjense qué interesante esto, porque me llama mucho la atención, porque él nunca permitió que sus hijos tuviesen un iPad cuando eran menores de edad. Y él dijo lo siguiente, nosotros limitamos cuánta tecnología puedan usar nuestros hijos en casa. Curioso. Curioso porque muchos de nosotros que nos gusta la tecnología nos desvivimos a veces por tener algo de esto, pero ellos que lo tienen sin pagar nada, no lo usan. Bill Gates aplica la misma política con sus hijos. Interesante. Evan Spiegel, fundador y CEO de Snapchat, que es también una aplicación muy utilizada entre los jóvenes ahora, solo, escuche bien esto, solo permite 90 minutos de pantallas por semana a su hijo. 90 minutos por semana a su hijo. Sundar Pichai, CEO de Google también, su hijo no tiene celular, no usa celular su hijo. Y el tiempo que pasa frente a la tele es limitado. Y está condicionado, ¿sabe qué? A que haga ejercicios primero. Primero tiene que hacer ejercicios y después puede mirar tele. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que ellos saben de sus propios productos tecnológicos que los consumidores desconocen? ¿No será, se escucha todo de acá, chiquillos, lo que hablan allá arriba? ¿No será que siguen la regla elemental del narcotraficante, queridos? ¿Sabe cuál es esa regla? Nunca te enganches con tu propia mercancía. Bueno, mis hermanos, ¿cómo mantenernos nosotros humanos? ¿Cómo no perder el sentido común? ¿Cómo no ser manipulados? ¿Cómo no permitir que éste quite a Dios del primer lugar de nuestras vidas? ¿Cómo evitar que destruya nuestras familias? Ralph Waldo Emerson dijo en el siglo XIX, este tiempo, como todos los tiempos, es muy bueno si solo supiéramos qué hacer con él. Aldous Huxley dijo lo siguiente, el progreso tecnológico simplemente nos ha provisto de manera más eficiente de ir hacia atrás. Curioso, ¿no? Ojo, queridos hermanos, que creo que ya se han dado cuenta que yo no soy tecnófobo, ¿ya? O sea, que yo no soy antitecnología, ¿ya? Pero sí, una de las cosas que todos tenemos que aprender es cómo controlar la tecnología que tenemos. Somos nosotros quienes la tenemos que controlar y no ellos a nosotros. Y es una lucha diaria, es una lucha constante, ¿ya? Cuando digo, y el Señor nos manda que no tengamos dioses ajenos, la tecnología también puede ser un dios ajeno. Te aseguro que nuestro Dios puede estar muchas veces celoso de esto, porque pasamos más tiempo con esto que con la palabra. Y nos pasa a todos, yo me incluyo con ello. ¿Ya? No podemos desconocer, obviamente, que hay avances que son importantes en la salud, los mensajes de texto, por ejemplo, que ahora uno manda a cualquier parte del mundo, llegan de inmediato. ¿A quién mandó, alcanzó a mandar cartas? Son todos más jovencitos que yo. Bueno, uno mandaba una carta y demoraba una semana, dependiendo, dos semanas, un mes, y no sabía si llegaba. ¿Ya? Bueno, la Biblia, hermanos, la Biblia ahora se encuentra en muchísimos idiomas, ¿sí? En todo el mundo se encuentra mucho más que antes, que estaba en papel. En todos lados. Podemos estudiar la Biblia, inclusive, con excelentes maestros expositores. ¿Cuándo quizá nosotros podemos ir a España a estudiar con Carballosa? Pero allí pagamos en un lugar y podemos tenerlo como nuestro profesor. ¿O no? Bueno, todo eso hay que reconocerlo. La radio que tenemos en la iglesia, las transmisiones que estamos haciendo ahora. Todo esto está bien utilizado y es muy bueno. Pero ese es el lado amigable. Por otro lado, hay un lado que no es tan amigable. Y me remito a citar aquí al doctor Gary Small, que es un respetado investigador y director del Centro de Investigación de Memoria y Vejez de la Universidad de California en Los Ángeles, quien comenta lo siguiente sobre los cambios que nos está presentando la tecnología, y él dice lo siguiente que está allí en pantalla. La explosión actual de la tecnología digital no solo está cambiando la forma en que vivimos y nos comunicamos, sino que también está alterando rápida y profundamente, escucha bien esto, nuestros cerebros. La exposición diaria a la alta tecnología, computadoras, teléfonos inteligentes, videojuegos, motores de búsquedas como Google o Yahoo, estimulan la alteración de las neuronas. Nuestros cerebros están evolucionando en estos momentos a una velocidad nunca antes vista. ¿Y qué pasa cuando un motor le exigís permanentemente que vaya a full al 100%? Se funde. Bueno, en este libro, La invasión digital, Archibald y Sylvia Hart dicen lo siguiente, la invasión tecnológica ha sido sistemática, silenciosa y destructiva de muchas partes de nuestra vida. Si esta invasión hubiera sido una explosión nuclear, podríamos haber visto lo destructiva que en realidad ha llegado a ser. Ahora, quiero que usted pueda hacerse un autoexamen, querido hermano. ¿Ya? ¿Está listo? ¿Dispuesto para hacer un autoexamen? A ver qué tan tecnológico es, a ver si es adicto o no. Usted me dirá, no, pastor, si yo no soy adicto. ¿Ya? Vamos, pastor, va a haber mucha consejería, creo, para la adicción. ¿Ya? Pero yo le voy a hacer una pregunta. Usted en la mano derecha vaya sumando los sí y en la mano izquierda los no. ¿Ya? Los sí y los no. Pregunta. Lo primero que haces al despertar, o una de las primeras cosas que haces al despertar, ¿es revisar tus redes sociales? ¿Sí o no? Simplemente vaya sumando. ¿Sí o no? Segundo. ¿Mientras comes, revisas tus redes sociales? ¿Sí o no? Vaya sumando. ¿Cada vez que tienes tiempo, revisas tus redes sociales? Responda, ¿sí o no? Cuando llegas a tu casa, ¿buscas un lugar cómodo para revisar tus redes sociales, abrir allí internet, ya sea WhatsApp, lo que sea? Responda, ¿sí o no? ¿Usas tus redes sociales antes de dormir? ¿Sí o no? Cuando te vas al baño con el celular, ¿sí o no? ¿Mientras caminas usas el celular? ¿Usas el celular cuando manejas? ¿Cuando estás hablando con alguien y te llega una notificación, lo abres delante de la persona? ¿Sí o no? ¿Le faltaron dedos en el sí? Bueno, eso significa entonces que estamos con una adicción a esto que estamos hablando. Miremos lo que dice la Biblia, por favor, en Lucas capítulo 11, versículo 34, hermanos. Esto es muy importante. La palabra del Señor en Lucas capítulo 11, versículo 34, dice así: lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Lo tiene? 11:34. Lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Hermanos, nuestros ojos es esa ventana a nuestra mente y a nuestro corazón. Y lo que estemos mirando todo el día es lo que va a estar llenando, ya sea de luz o tiniebla, también nuestra vida. ¿Qué es lo que está inundando? Nosotros hemos estudiado muchas veces, y a veces lo decimos, pero es que este versículo es para los jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? ¿Con guardar qué? La palabra de Dios. ¿Y cómo la guardamos? Tiene que entrar por nuestra vista, leyéndola, estudiándola, pasando tiempo con ella. ¿Cómo vamos a limpiar nuestra mente de toda la basura que hay permanentemente? Hermano, ¿cómo está su ojo el día de hoy? ¿Es bueno o es malo? ¿Está entrando luz o está entrando tinieblas? Éxodo 20, versículos 3 y 4 también son muy conocidos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y fíjese, dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Sabe que uno puede hacer una imagen errada de quién es nuestro Dios? Cuando hemos pasado tiempo, que acá en la iglesia se ha enseñado los atributos de Dios, son maravillosos. Es una luz así que nos deslumbran. Es como que cada vez que nos encontramos con el Señor, subimos al monte y volvemos con el rostro resplandeciente, mis hermanos. Pero ¿por qué a veces no se ve nuestro rostro resplandeciente? Alguien se metió allí. Es porque no subimos al monte a estar con el Señor. Bueno, las redes, quiero mencionarles algunas características de las redes. Primero, todas las he puesto con D, para que usted se acuerde o las vaya notando. Primero, las redes disimulan, ¿sí? Muestran una imagen buena, muestran una imagen sana, pero muchas de ellas tienen un interior que es perverso. Del otro lado de la pantalla no sabes quién está. Algún día podemos hablar de todo esto, del grooming y todas estas cosas, ¿ya? Pero tú no sabes quién está, la intención del otro lado, por eso disimulan. ¿Saben lo que hacen? Aparentan. Mateo 23, 27, seguramente se nos vino inmediatamente a nuestra mente. ¿Qué es lo que dice? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque soy qué? Semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Qué? Que por fuera, ¿ya? A la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eso es lo que tenemos a través de las redes, a través de aquellos perfiles, porque ahora hay jóvenes, hay personas, hay esposos, esposas que tienen 2, 3, 4 perfiles para que nadie los pille. Una cara acá, una cara en el trabajo, una cara en otro lado. Y son perfiles mentirosos, sepulcros blanqueados. Donde aquí la clave de esto solamente la tengo yo. Y si mi esposa algún día me pide, ¡ay, un miedo! ¿Por qué? El que nada hace, nada teme, nada oculta. Creo que más o menos así el dicho. Soy como el chavo para eso, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hacen? Disimulan, aparentan algo que no es. Y en medio de ese aparentar algo, ¿saben lo que hace? Atraen. La psicología de las redes sociales explica algunos aspectos claves de esta atracción que generan. Lo primero que hacen, ¿saben qué es lo que es? Adicción. Eso es lo que causan. Causan una adicción en nosotros. Utilizan diversas técnicas, hermanos. Como algo que usted ya lo conoce. El desplazamiento infinito, así se llama. El desplazamiento infinito. Usted sabe que esto es ya algo, una memoria muscular que tiene el dedo. El desplazamiento infinito, así lo llaman los psicólogos, ¿ya? Es esa reproducción automática de videos y las notificaciones push, ¿ya? ¿Ya? Para mantener a los usuarios enganchados durante largos tiempos. ¿Usted se ha dado cuenta? ¿Le ha pasado? Que usted agarra y coloca allí y empieza y uno y otro. Y no sé, usted vio un video de autos y curiosamente comienzan a aparecerte un montón de videos de autos. ¡Wow! Eso es el algoritmo que leyó tus gustos de inmediato y empezó. ¿Para qué? Para traerte allí en esta reproducción infinita ya de desplazamiento que estás haciendo en forma infinita. Pero también algo más que causan, además de la adicción, es que liberan mucha dopamina. ¿Ya? Cuando los usuarios reciben un me gusta, ¿por qué ustedes se creen que muchos agarran y... ¿Ya? Pero no queda en el teléfono, lo suben, ¿o no? ¡Oh, no tengo ni un me gusta! ¡Ah, tengo 3 me gusta! Mi mamá, mi papá y mi abuela. ¿Ya? Pero eso creó dopamina. Y al crear dopamina, lo que está haciendo con todo esto es una forma más de una falsa validación social. Y sus cerebros liberan entonces esta dopamina creando una sensación, escuche bien esto, de placer y reforzamiento, y están reforzando el comportamiento. ¿Qué significa eso? De que esto, esta foto que subí, este like que me dieron, creó en mí dopamina y por lo tanto me está diciendo, continúa haciéndolo porque te está dando resultado. ¿Sí? Quiero que veamos un video ahora, por favor. ¿Ya? ¿Video?
Siempre a mí me gusta explicarle a los niños y a los papás con evidencia científica. Esto no son rumores, no son consejos, nada. Lo principal para un adulto es saber cuáles son los efectos de este placer enorme que es el smartphone, los tablets y los juegos de video en cerebros que se están desarrollando. Nuestros niños adentro del cerebro tienen trillones y trillones de neuronas. Mientras más neuronas conectadas tengan nuestros niños, más inteligentes van a ser. Cuando un niño lee libros, las neuronas brillan y se conectan. Cuando un niño juega la pelota, brillan y se conectan. Cuando un niño está viendo monito, la neurona está como en pausa, está congelada. Yeah. Pero ¿cuál es el resultado a 15 años de estudio? Que los niños cuando están con su smartphone jugando juegos de video o con los tablets y están ganando puntos, la neurona, es tanto el estrés, es tanto el chorro de dopamina que las neuronas mueren. Entonces, por eso yo traje aquí un kilo de azúcar porque ningún padre, ninguna madre le echaría, permiso, al cerebro de su hijo un kilo de azúcar. Nadie. Pero es tanto el placer que les provocan estos juegos de video que es este chorro de dopamina que hace que el cerebro diga, ¿sabe qué? Yo no puedo y mata neurona, mata neurona, mata neurona.
El placer que te da jugar un juego de video con tu smartphone.
Hoy día, a 15 años de evidencia, yo me fui a Estados Unidos hace 2 meses, los psiquiatras dicen que es equivalente a un shot de heroína.
¿Cómo lo hacemos para que los niños sigan aprendiendo con esos programas, pero que no se le mueran neuronas? Porque lo encuentro contradictorio.
Lo que pasa es que la empresa lo único que quiere es que tú creas que tu hijo aprende mejor con un tablet. ¿Verdad? ¿Ya? O sea, pero obvio, si es una industria trillonaria y no quieren que tú sepas estos estudios. Hay colegios que me han dicho, hey, tengo un tablet por niño para que aprenda en motricidad fina. Hay 8 millones de actividades para que el niño desarrolle la motricidad fina que no es contable. Entonces tú como mamá, como papá y profesor, tú dices, estoy tranquilo porque les pasé un tablet para que aprenda la figura geométrica.
Claro.
A nivel de desarrollo cerebral, si tú quieres que de verdad brillen las neuronas y que tu hijo sea más inteligente, aprende la figura geométrica viendo cuadros de Kandinsky, conversando con la mamá, conversando con el papá.
¿Pero un software educativo para niños no lo es?
O sea, aprenden, pero ¿a qué costo? La idea es que aprendan sin este chorro de dopamina.
Interesante, ¿no? Bueno, las notificaciones, queridos hermanos, ¿ya? Bueno, también se lo llama mecanismo de recompensa. Esas son las notificaciones. Ahora, lo primero que les mencioné es que las redes disimulan, pero también dominan y destruyen. Eso es lo que estamos viendo a través de esta sobreestimulación y dopamina tremenda que van soltando las mentes, ¿ya? Pero también ahora dominan y destruyen. Toman el control, escuche bien esto, del tiempo. Toman el control de los impulsos, de los sentidos. Y finalmente terminan destruyendo. ¿Recuerda lo que dice la palabra del Señor? Que, ¿cuál es el objetivo del enemigo? Juan 10:10. ¿Saben cuál es? Hurtar. No hay una coma, dice, hurtar y matar y destruir. Eso es lo que quiere hacer. Y está encontrando siempre la forma de hacerlo, de hurtar y matar y destruir. ¿Cuántos divorcios hay por causa de eso? ¿Cuántos se hicieron adictos a la pornografía? ¿Cuántos conocieron personas que después cuando llegaron lo que fue era una estafa y esas personas terminaron violando a otro? ¿Cuántos se suicidaron por medio de todo esto? Bueno, quiero mostrarles algunas estadísticas rápidamente, hermanos. Por ejemplo, un joven de 13 y 18 años pasa en promedio, escuche bien esto, 9 horas al día frente a una pantalla. ¿Escuchó? ¿Cuántas horas trabaja usted? ¿8? ¿Cuántas horas pasa un joven entre 13 y 18 años? 9 horas. De 8 a 12 años es de 6 horas diarias. En el año 2019, el 69% de los niños de 12 años tenía un celular. En el año 2010, el 63% de los adolescentes tenía redes sociales. Para el 2014, aumentó al 80%. ¿Está escuchando bien eso? Y en el 2022 llegó al 95%, coincidiendo con el aumento de celulares. Y la red más usada que veo todos los días, TikTok. Facebook ya quedó obsoleto, es para los viejos, ¿ya? TikTok. ¿Por qué? Enseguida lo van a ver, ¿ya? Recuerden este movimiento. En Chile, Uruguay y Argentina, más del 90% de la población son usuarios de alguna de las redes sociales. La productividad y el desempeño de los adultos en los Estados Unidos en el año 2017 ocasionó una pérdida de alrededor de 54 mil millones de dólares anuales. Cuando trabajaba en la empresa, estuve 2 años sacando estadísticas y presentando proyectos para bajar las horas de 45, esto hace 10 años atrás, hermano. 12 años atrás, para bajar las horas de los empleados de 45 horas en un área de venta, imagínense, que es producción, a 36 horas. Y finalmente, después de tanta estadística, se logró hacer. ¿Sabe por qué? Porque ellos decían, voy a estar menos horas, voy a tener menos probabilidades de vender, por lo tanto voy a ganar menos, no voy a tener comisiones. Pero les demostré cuánto tiempo perdían mirando el teléfono, bajando a fumar, saliendo al baño. Y después todo el mundo era feliz. Trabajaba 36 horas, turnos fijos, y ganaban lo mismo y hasta más. ¿Se da cuenta que nosotros también perdemos tiempo? que podríamos ganar mucho más si no nos estuviésemos distrayendo por medio de todo esto. El cerebro está siendo destruido, dicen los estudiosos. Ahora, investigaciones recientes, déjenme mencionarle, sugieren que el uso excesivo del Internet durante periodos prolongados de tiempo puede afectar negativamente algunas funciones cognitivas. En particular, escucha bien esto, la atención, la memoria y el llamado conocimiento social. Un estudio del 2019 publicado por la Asociación Mundial de Psiquiatría analiza el impacto en el cerebro humano y cómo puede estar afectando ciertas funciones cognitivas, como cuáles la capacidad de prestar atención, los procesos de la memoria y la capacidad de almacenar y valorar el conocimiento. Ya no se valora el conocimiento, ¿sabe por qué? Porque lo tengo guardado en una nube, Google Drive, Dropbox, disco rígido, pendrive. ¿Usted se sabe los números de sus familiares de celulares de memoria? No, pues si ahora están grabados en el celular. ¿O no? Antes lo sabíamos, ¿cierto? Lo aprendíamos de memoria. Y cuando se tenían que discar así o así, para no irme tan atrás. Bueno, algo que está siendo afectado, queridos hermanos, se llama plasticidad cerebral. ¿Qué es lo que es eso? O también llamada neuroplasticidad. ¿Qué es lo que es? Nuestro cerebro tiene la capacidad de cambio y de adaptación. Y el Internet, en cierta manera, está atrofiando esa capacidad, esas formas, capacidades cognitivas que tenemos. Mire, el control de los impulsos y la toma de decisiones está siendo afectado en este momento. ¿Qué es lo que provoca? Problemas de conducta y que no existe el autocontrol. Mire, dele un teléfono a un niño y va a ver de que no va a tener autocontrol, que va a tener problemas de conducta. Y lo va a llevar usted al colegio y le van a decir, no, este niño tiene un problema, y lo van a mandar al psicólogo. Y el psicólogo, no, este niño tiene un problema, y lo va a mandar al PIE. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se queda quieto nunca. Pero ¿habrá intentado los padres primero quitarle el celular, quitarle la tablet, quitarle el videojuego, quitarle la tele, pasarle un libro, una herramienta que limpie, que barra? ¿Pero qué es más fácil para los padres? Agarrar y pasarle algo para que se entretengan y me dejen tranquilo porque estoy cansado después de trabajar. Los problemas de atención, miren, según los datos de Apple, un usuario promedio, ¿sabe cuántas veces abre el celular al día? 80 veces al día. Y aquellos que son más adictos, 130 veces al día. Los problemas de atención también están siendo afectados. No logran prestar atención. No logran, los jóvenes, las personas no logran concentrarse por largo tiempo. Escuche esto, es tremendo. Los universitarios actualmente no logran terminar de leer un libro completo. No pueden hacerlo. Es tremendo. Es tremendo. La pérdida de memoria. Está demostrado científicamente, ¿ya? Que como ahora todo se guarda en la nube y está a un clic de distancia, no es necesario memorizar nada. Esto afecta a lo que la psicología llama memoria transactiva. A no tener la necesidad de recordar la información, ¿qué es lo que pasa? Se produce una especie de, así lo mencionan ellos, irresponsabilidad cognitiva. Yo no tengo esa responsabilidad de memorizarlo porque sé que lo tengo guardado. ¿Le pasa o no? ¿Le cuesta memorizar más ahora que antes? Bueno, esto tiene que ver. Hay un término llamado efecto Google. ¿Sabe cuál es ese? Bueno, hay un informe que indica que ante una pregunta difícil, la persona inmediatamente tiende a pensar no cómo resolverla, sino en buscar un computador, un celular, una red social y preguntar allí cuál sería la respuesta. Ahora me he dado cuenta de que cuando le pregunto algo a un alumno, agarran y colocan en Google, ya cuando están autorizados, ni siquiera la definición de algo, colocan resumen de la definición de esto. Hasta esa flojera tienen. No saben escribir. Es muy triste, hermano. ¿Ya? Y ahí es donde se conoce al San Google y a Wikipedia, ¿no? Antes usábamos mapas. ¿Le pasó eso? ¿Quién utilizó los mapas de la guía telefónica que buscaba una guía donde la encontraba? Le sacaba la última parte, ¿ya? Y uno buscaba así. Bueno, yo soy un neófito con las calles porque yo me manejo mucho con Google. Y como Google me dice por dónde tengo que andar, no necesito memorizar las calles. Eso me pasa a mí. Pero hubo un estudio donde los taxistas en Londres, ¿ya?, salieron muy, muy bien, ¿ya?, porque ellos no utilizaban las aplicaciones. Ellos se sabían las calles de memoria. Pregúntele a un taxista, ¿no decía así usted? Pregúntele a un taxista cómo llegar. Y ellos sabían cómo. La memoria. Bueno, también distraen, queridos hermanos. El mecanismo que tiene TikTok y su algoritmo de base, ¿sabe lo que hace? De que a usted le va a presentar lo que usted necesita. Ellos en el año 2020, escuché bien esto, introdujeron algo que se llama Reels, ¿ya? Que son como pequeños videos. Pero ¿qué es lo que pasaba con estos videos? Se superponían a las fotos, era más importante. Entonces el logaritmo lo que hacía es que ponía las fotos, o sea, el video. Pero después se dieron cuenta de que en el año 2021 se dieron cuenta que estos videos, como duraban 60 segundos, ya o más, provocaban un estrés en el 50% de los usuarios. Entonces bajaron, ellos ya bajaron, y los Reels ahora duraban entre 31 a 40 segundos. Entonces ya los Reels que duraban 60 segundos ya no eran tan vistos. Entonces, ¿qué hacía la plataforma? El logaritmo colocaba los que duraban 30 segundos. Pero actualmente lo que hacen ahora es que colocan los que duran 9 segundos. ¿Qué es lo que se está deteriorando? Nuestra capacidad de pensar, nuestra mente. ¿Ya? Y eso es lo que está pasando, hermano. ¿Y por qué todo esto? Porque a veces somos ignorantes frente a ello y no le damos el peso de que la tecnología es importante, sí, siempre y cuando la sepamos manejar. Pero también está destruyendo familias, está destruyendo nuestras vidas, está destruyendo la iglesia. ¿Por qué la flojera? Bueno, el celular introdujo una conducta en nosotros que se llama la conducta de chequeo constante. ¿Cuántas veces te pasó que estabas con la Biblia y sonó una notificación y dejaste de leer la Biblia por revisar lo que te había llegado? ¿Te ha pasado? Y era que te estaban cobrando una cuenta para colmo. Bueno, otra de las cosas que hacen las redes sociales, además de distraer, es de que divulgan todo. Nada de lo que tú subas a una red social es privado. ¿Sabías? Tú subes una foto y no te pertenece más. Aunque tengas el perfil que tengas, ya está en la red dando vueltas. Ya no te pertenece esa información. ¿Te ha pasado que estás conversando sobre un tema y alguna vez dijiste, oh, estaba conversando de esto y ahora me empezaron a llegar videos de esto? Estaba conversando de una casa y ahora me aparecen... ¿Y qué, me escuchó esta cosa? Nada es privado a través de las redes sociales. Por eso, queridos hermanos, quiero mostrarle el siguiente video.
Y es verdad que la NSA tiene el mayor acceso, los mejores recursos, las mejores herramientas, pero no les hace falta nada de eso para espiarnos a nosotros, porque nosotros lo tenemos todo ahí, vivimos en casas de cristal. Este es Malte Spitz, es miembro del Partido Verde Alemán. Y en 2009, Malte le pidió a su compañía telefónica que le mandara todos los datos que tenía sobre él. Entonces Malte, que no podía leer máquina, se lo mandó a un semanario que a su vez contactó con una agencia de visualización de datos para hacer algo con esto, ¿no? Entonces ellos cogieron estos datos de Deutsche Telekom y otros datos de Malte que eran públicos, como por ejemplo de su cuenta de Twitter o de su blog. Y con esto hicieron este mapa que estáis viendo ahora, que más que un mapa es como un diario automático y terrorífico de la vida de Malte. Podemos ver cuándo va en tren, qué es lo que está haciendo ahora mismo, cuándo se para, dónde se queda, cuándo va, cómo va, cuánto tiempo está, cuándo está comiendo, cuándo está durmiendo, como ahora mismo, cuándo coge un avión, quién le llama, cuánto tiempo le llama, quién le manda mensajes, qué mensajes. Lo vemos todo. Entonces, nuestros teléfonos, cada 5 minutos, están diciendo estoy aquí, ahora estoy aquí, oye que estoy aquí. Y esto es lo que pasa. Y esto no tiene precedentes, esto no lo teníamos antes. El equivalente directo es esto que tenéis ahora en la pantalla. Esto es el perfil de una persona vigilada por la Stasi durante años. Es como una servilleta, ¿no? Con 46 post-its ahí que incluyen a su tía, el lechero, el cura de su parroquia. Esto son 5 minutos en la vida de Malte Spitz. No nos comportamos igual cuando sabemos que nos vigilan. Desde Jeremy Bentham sabemos que la mejor manera de vigilar a una población es que no sepan cuándo les están vigilando y cuándo no.
Tremendo, no es para que usted ahora ande atemorizado por todos lados. Pero, ¿cuál es el ojo que siempre nos está mirando? El de Dios. Él está en todos lados, de Él no podemos huir. De hecho, Jonás es uno de los relatos más incongruentes que uno puede leer, porque cuando él está ahí en la barca y tiran suertes, ya para ver por qué él estaba llegando esa tempestad, y salen sobre él, le preguntan, ¿qué es lo que has hecho? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que haces? Y él dice, yo soy temeroso de Jehová. Y el temeroso de Jehová, ¿sabes lo que era tener temor? Respeto, obediencia, reverencia. Estaba huyendo de donde Dios lo había mandado. Hermano, ¿quién te está viendo todos los días lo que estás mirando en tu celular? Pero esto es lo que quiero decirte a ti para que tengas cuidado con tus hijos. En la pieza de tu hijo, un celular donde tú no veas lo que está haciendo. Hay aplicaciones. Family Link es una aplicación gratuita donde tú puedes controlar cuántas horas está, lo que está mirando, lo que está haciendo. Porque también quiero mencionarles cosas prácticas para ustedes. Pero una foto que se suba, porque ustedes saben lo que hacen del otro lado de la pantalla, ¿cierto? Mándame una foto. Yo te mando una. Mándame otra. Y eso lo puede tomar cualquiera. Pero eso lo vamos a hablar después. Para terminar, hermano, decídete. Quiero invitarte a que tomes una decisión al respecto. ¿Y sabes cuál es esa decisión? Me gustaría que comencemos a desconectarnos de las redes. Revisa tu vida. El Salmo 139:23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Revisa tu vida. Retírate a tiempo. Huye como José. Corre. Distánciate sinceramente de lo que te daña. Si ves que te está dañando, apártate. Apártate del mal. El avisado ve el mal y se aparta. Hermano, por favor, hazlo. No importa cuánto te haya costado el aparatito que tengas. Hazlo. Y ¿sabes qué? También rinde cuentas. Rinde cuentas. Eclesiastés 4, 9 y 10 dice lo siguiente. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, en uno levantará a su compañero, pero ¡ay del solo! Que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. A veces si tienes que pedir ayuda, hazlo. Pide ayuda. Pide ayuda. Deja la vergüenza de lado y pide ayuda. Ahora, toma decisiones al respecto. Pon límites digitales. Algunas cosas prácticas que quiero mencionarte. No revises el celular hasta después de haber tenido tu tiempo devocional con Dios. Trata de terminar tu día digital a las 21 horas o a las 10 de la noche. Ya, esta cosa, si es una urgencia, me llamarán por teléfono o vendrán acá a la casa. Nos cuesta, pero puedes hacerlo. Algo práctico también, no revisar el celular mientras estás conversando con alguien o estás comiendo con alguien. O déjalo aparte. Una de las cosas que yo hice hace tiempo atrás es que puse una cajita en la puerta para poner los celulares allí. Ahora está llena de cachureo, pero no de celulares. Tengo que retomarlo. ¿Ya? Hacer ayuno digital los domingos. Y usted dirá, ¿y esa cosa rara dónde sale en la Biblia? Hermano, ayuno digital es limpie su mente de todo eso. Conéctese con su familia. Venga, conéctese con el Señor. Acá disfruten la iglesia. ¿Ya? deje todas las redes de lado, sus cosas tecnológicas de lado. Limite la actividad de revisar mensajes, correos, ¿a cuánto? Al menos una vez por hora. En vez de estar a cada ratito, diga, no, una vez por hora. 8 veces en el día, en vez de 80. Bastante cambio, ¿cierto? No hablar por teléfono cuando estás con otra persona. Pedir diariamente en oración que Dios te ayude a tener buena mayordomía de tu vida virtual. Quiero invitarte a que te puedas conectar con Dios, querido hermano. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo lo vas a experimentar? Conectándote con Dios. Y también quiero invitarte a que te conectes con las personas que Dios te dio. Hay una parte acá que se llama hipófisis, que está siendo dañada por las redes sociales y todo esto, donde está quitando la sensibilidad de las personas, donde las personas ya no se ponen en el lugar del otro, sino que disfrutan ver al otro cuando sufre. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Señor, he querido mostrar, Padre Santo, parte de la tremenda realidad que tenemos todos los días en nuestras manos. Pero cuánta falta nos hace desconectarnos de todo esto para volver a conectarnos contigo, Señor. Y quizás a algunos le están transpirando las manos porque saben lo que tienen que hacer, pero ahora van a estar luchando en su corazón. Y quizás algunos dirán, yo no tengo problema con esto, pero sus sí fueron muchos en el autoexamen. Cuidado, que estas cosas nos autoengañan. Pero a Dios, a Él no podemos engañarlo. Él sabe y te está diciendo las cosas que tienes que tomar, lo que tienes que decidir. Hermano, toma decisiones concretas. Baja a lo práctico lo que Dios nos está mostrando. ¿Quién controla tu vida? ¿La tecnología? ¿Las redes? ¿O Dios? ¿Cuál es el like, el dedito hacia arriba que más te gusta? ¿El que te dan las personas? ¿O aquel que el Padre dice, muy bien, hijo, siervo fiel, sigue, sigue? ¿Cuál es el ojo que te importa? ¿El de tus pastores? ¿El de tus jefes? ¿O el de Dios? Toma decisión. Hazlo práctico. La exposición de hoy ha sido una exposición muy práctica. He querido mostrar la verdad a la que nos enfrentamos. Hay mucho más. Pero te invito a que te desconectes de esto y que te conectes con Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Amén.